I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Una producción original de Footbox.
El fútbol vasco, sus equipos, su tradición, quienes alinean a puros vascos, cómo se dieron estos arraigos, qué relación tuvieron con el fútbol mexicano, qué relación tienen también con el principal apodo de la selección española, hoy en esta biblioteca.
Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles en esta biblioteca que apunta hacia el País Vasco, hacia Euskal Herria, hacia Vasconia, este sitio en el cual se originó el apodo del fútbol español o de la selección española que todavía muchos siguen utilizando, la Furia Roja, la Furia, justo cuando la Real Sociedad aparece en UEFA Champions League enfrentándose al Paris Saint-Germain. En ese momento es increíble ir revisando un fútbol en el que las rivalidades locales son tremendas, la Real y el Athletic en primera instancia, pero también por ahí equipos como el Alavés, equipos como el Eibar, equipos venidos a menos como el Arenas, evidentemente, equipos de alguna manera desaparecidos del plano más relevante, como por ejemplo el Real Unión Club de Irún, en Guipúzcoa, precisamente Guipúzcoa, donde se encuentra San Sebastián, Donostia, la casa de la Real Sociedad. Y me refería a que la cuna de ese apodo de la selección española está ahí. Sucede que en los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, se dio un episodio jugando una selección española cuya abrumadora base eran futbolistas vascos, tiempos en los que el Athletic de Bilbao era el equipo más poderoso del país, tan poderoso que inspiraría una filial en la capital, el Atlético de Madrid. Sucedió en ese partido una frase en medio del caos. Un futbolista de nombre José María Belaustegui-Goitia, abreviado en Belauste, con su 1.93 de estatura, con sus 100 kilos de músculo, muy corpulento, gritó a su compañero del Athletic, Sabino Bilbao, que le cediera la pelota. ¿Con qué frase lo hizo? A mí el pelotón, Sabino, que los arroyo. Le pasó la pelota, Sabino, a Belauste, se echó a andar con el balón, arrolló cuanto rival aparecía a su paso de la selección sueca y terminó por meter gol. Horas después, luego de esta gesta en la que se metió a la portería con todo y balón y futbolistas suecos arrollados por su fortaleza, horas después se acuñaba el apodo Furia para la selección española. Ese futbolista que solía brincar a la cancha con un pañuelo sobre el cabello fue denominado el León de Amberes, lo que son las paradojas que el creador del término Furia Roja, Belauste, este personaje de nombre completo José María Belaustegui-Goitia, Belauste reivindicaba la causa independentista vasca y de hecho su familia, la familia de Belauste, era cercana a Sabino Arana, el padre, el patriarca, el ideólogo del nacionalismo vasco moderno. Furia con balón, esa pasión vasca que terminó por retratarse precisamente en la selección española. Y es que sucede que el hermano de Belauste, Pacho Belauste, mientras se fue a jugar al fútbol francés, terminó siendo colaborador de la muy influyente académica, científica, Nobel de Química, Marie Curie. Increíblemente, la saga de los Belauste se puede traducir en esta selección española con el apodo de la Furia, con este jugador que arrolló a todos al pedir el balón a Sabino, pero también con su hermano Pacho, con ese episodio. Una vez que conquistaron la plata en aquellos Olímpicos de Amberes, Belauste, en este caso el futbolista, decidió quedarse en territorio francés. Más tarde, cuando concluyó la guerra civil con triunfo franquista, terminaría por llegar a México como refugiado. Muchos de ellos terminaron llegando a México. Ahora hablaremos de la selección vasca. E iniciaría su camino también como entrenador. Es curioso que la sobrina de Belauste, Ivone Belauste, terminaría representando a México enclavados en los Olímpicos de 1948. Lo que son las cosas. Esa frase, dicha por Belauste, algunos dicen que fue otra y que acaso los testigos la notaron mal. Por ejemplo, decía Ricardo el Divino Zamora, el gran guardameta de aquel equipo, que lo que gritó fue en vasco. Aurrera, Betty, aurrera, Sabino. Lo que podemos traducir de euskera como adelante, siempre hacia adelante, Sabino. Como sea, quedó el apodo a perpetuidad. Y por otro lado, el derroche de coraje de ese episodio fue relacionado por algún periodista neerlandés, pues con las gestas de las tropas españolas de Felipe II en esa misma ciudad de Amberes, en Bélgica, en el muy remoto 1576, en un episodio que los historiadores conocen como la Furia Española. Y como se dio en Amberes, pues decidieron poner también el término Furia Española, vinculándolo con aquel episodio. Ahora, es curioso entender por qué el País Vasco es para muchos la cuna del fútbol español, aunque esto también lo reivindica el Recreativo de Huelva o la localidad de Huelva, andaluza, al sur de la península ibérica. Resulta que por la alta presencia británica en una zona tan industrial a fines del siglo XIX, esa región vasca terminó por convertirse en una de las pioneras del fútbol español. Por ello, en 1930, en la primera temporada profesional de España, hubo registrados 5 equipos en primera división de Euskadi, de lo que es hoy el País Vasco.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
A últimas fechas, hemos llegado a tener 4 con el Athletic, con la Real, que son los 2 grandes con notable diferencia, pero también con el Alavés y con el Eibar. El Athletic se ha mantenido aferrado a alinear a futbolistas nacidos o formados deportivamente en el País Vasco, aunque con sus excepciones que ahora detallaré. Antes eran solamente del País Vasco, de a poco se ha ido haciendo un poco más flexible. Por ejemplo, en términos políticos, no en términos culturales, en términos políticos, Navarra, donde se encuentra Pamplona y el equipo del Osasuna, en términos políticos, no pertenece al País Vasco, pertenece a Navarra. Hubo un plebiscito, un referéndum, la gente votó por quedarse en de una manera autónoma al País Vasco, entendiendo que históricamente Navarra ha tenido cierta independencia constantemente, incluso con su reino y con muchos episodios más que le han colocado al margen del País Vasco, aunque de hecho la palabra Osasuna es en euskera, es en vasco, aunque de hecho las calles en Navarra tienen también el nombre en euskera o vasco. Sin embargo, se ha mantenido de alguna manera al margen. Futbolistas de Navarra sí son utilizados sin problema alguno por el Athletic. Esto se ha ido expandiendo también, por ejemplo, a futbolistas cercanos como de La Rioja, la región de La Rioja, allá en España, y naturalmente los surgidos de su cantera o los surgidos al otro lado de los Pirineos, en la zona vasca en Francia, que de hecho explican los expertos, el País Vasco, partido por los Pirineos, pues tiene 2 secciones, la sección Iparralde, que es la parte norte, en el costado perteneciente a territorio francés, y la sección Egoalde, que es la parte sur, evidentemente, que es la que se encuentra en donde está España, precisamente lo que es el País Vasco. Vasco-franceses también, para no ir muy lejos, Vicente Lizarazu, aquel futbolista. Entonces, la selección vasca empezó a crecer en relevancia. De entrada, hacia 1910, 1915, se le llamaba la selección norte y también integraba a la par de futbolistas vascos y navarros a futbolistas cántabros, futbolistas de la región precisamente donde se encuentra Santander y donde se comen mariscos de maravilla. Pues aquella selección iba arrasando por todos lados. Sin embargo, la selección vasca iba a ser la que más destacara. ¿Qué historia tuvo la selección vasca que terminó llegando hasta México? Y en México terminó destacando muchísimo. Antes, el 26 de abril de 1937, en los momentos más sangrientos, más dolorosos de la Guerra Civil Española, ese 1937 vio cómo la aviación nazi, los nazis estaban probando armamento para la Segunda Guerra Mundial y eran aliados de las tropas de Franco, la aviación nazi bombardeó terriblemente, sin escrúpulos, una población vasca llamada Guernica, y de esa manera la destrozó. Devastación, tragedia, que quedaron inmortalizados en el cuadro, en la obra Guernica de Picasso, que a la fecha puede verse en el Museo Reina Sofía de Madrid. ¿Acaso nunca una obra de arte logró plasmar con semejante dolor y desgarramiento y simbolismo un drama de este tipo? Mientras se daba el bombardeo de la localidad vasca de Guernica por la aviación nazi que trabajaba ahí para los franquistas, mientras eso pasaba, una selección de ese mismo territorio vasco había sido conformada, ya dijimos antes, 20 años antes, 25, de la selección del norte. Esta selección fue ideada por el líder vasco o legendakari José Antonio Aguirre, quien en su juventud había sido futbolista del Athletic de Bilbao. ¿Por qué decidió el líder vasco conformar una selección de fútbol en momentos desesperados, con el avance de las tropas franquistas, haciéndose inevitable la victoria de la Falange y la opresión de los vascos, teniendo episodios como el de Guernica? Entendió el legendakari Aguirre, entendió este líder político, que esa selección de fútbol iba a poder generar simpatías y fondos para la causa vasca. Perico Bayana, quien como futbolista había sido medallista precisamente en Amberes 1920, cuando el episodio se dio con Belauste y con Sabino y la furia española, Perico Bayana se convirtió en ese momento en el director técnico, en el seleccionador, y pudo dirigir a cracks, porque había futbolistas notables ahí en el País Vasco, como los hermanos Luis y Pedro Regueiro, como el inolvidable Ángel Subieta, como Guillermo Gorostiza, por supuesto también como el gran Isidro Lángara. Un equipo que brilló en Francia, en lo que por entonces era Checoslovaquia, ahora es República Checa y Eslovaquia, recorrió también Polonia, pasó por la Unión Soviética, antes de que se enteró, mientras iba brincando de ciudad en ciudad, jugando, recaudando fondos y simpatías, se enteró de que su Euskadi, de que su causa, de que su región vasca había caído en la guerra civil. Todavía siguieron jugando por el norte de Europa, por los escandinavos, esperando quizá un milagroso cambio en la trama de la guerra civil, mismo que ya no se daría. Entonces se resignaron a lo inevitable y viajaron a México. México con su gran tradición, recibiendo refugiados. En ese momento el México de Lázaro Cárdenas. Y en México, sin imaginar que iba a ser una parada tan larga, se instalaron e incluso terminaron siendo registrados como club participante en la Liga Mexicana 1938-1939 o su equivalente, y terminarían por ser subcampeones. finalizó el torneo en México. Ya no había guerra civil. Muchos asumieron que ya no volvían a España y se quedaron en el continente americano. El gran Isidro Lángara se marcharía a Buenos Aires y sería una tremenda gloria de San Lorenzo de Almagro. Luego volvería a jugar también más tiempo a la Liga Mexicana. Ángel Subieta también jugaría en Argentina. El inolvidable Luis Regueiro haría carrera en México. Algunos de ellos ya no volvieron a pisar el territorio vasco. Ya no volvieron a la península ibérica. Su legado, su impacto fue tremendo en México. Un recuerdo permanente de esos tiempos de nuestro fútbol, de esa selección vasca que terminó siendo incluso registrada. Pero estábamos con el fútbol del País Vasco. Decíamos que el Athletic flexibilizó un tanto su filosofía para absorber a jugadores de regiones cercanas culturalmente, incluso riojanos, como en su momento recuerdo, a Santi Esquerro. En el caso de la Real Sociedad, la Real por mucho tiempo tuvo una peculiaridad, que solo contrataba futbolistas españoles que fueran vascos, pero sí contrataba a extranjeros. Por ahí Luis García fue de los primeros extranjeros, el irlandés John Aldridge, algunos más, en tiempos recientes Carlos Vela, ya en otra época muy distinta. Contratar extranjeros, pero no españoles ajenos a la cultura vasca. Eso ya cambió en 2001, cambió con este milenio, con este siglo, al llegar Sergio Boris, español y no siendo vasco. Hay algo curioso además, que cuando se enfrentan, se dan con todo, como dije antes. Pero cuando uno requiere los puntos y el otro no, es común que se apoyen. Ha habido partidos en los que el Alavés, en los que el Athletic, en los que el Osasuna están disputando momentos tensos, sea para clasificarse a certamen europeo, sea para evitar el descenso. Y si el otro club, en esas últimas dos jornadas, tres jornadas, jornada final, no se juega nada, suele no esforzarse demasiado para apoyar a sus hermanos vascos. Algo inimaginable. No nos imaginamos en Argentina a Independiente ayudándole al Racing. No me imagino en México al equipo de Atlas ayudándole a las Chivas. Algo simplemente impensable. Es el fútbol vasco, representado ahora con la Real Sociedad y con su más célebre apodo, el de Churi Urdin. ¿Qué significa esa palabra Churi Urdin, que ya he dicho antes, me suena a mí como un hechizo? Es la manera euskera, es la forma vasca de referirse a los colores que utiliza el equipo de San Sebastián. Blanquiazul, Churi Urdin. Y Real Sociedad, pues suena a aristocracia, suena a club de jet set. Resulta que era la Sociedad de Fútbol de San Sebastián, así se llamaba, así como muchos equipos a la fecha en Italia mantienen el término Sociedad y algunos también lo hacen en España. Así se llamaba el equipo, Sociedad de Fútbol de San Sebastián, hasta que en 1910, como ahí vacacionaba el rey Alfonso XIII, le otorgó el título nobiliario de Real y cambió el nombre. Este monarca tan futbolero que de esa manera quedaría lo de Real Sociedad de San Sebastián, añadiendo además al escudo del equipo su corona, precisamente para dejar clara esa relación. Poquito antes, en otro lugar en que vacacionaba, había dado el término al Deportivo La Coruña, convirtiéndose en su presidente honorario, y ya después también con Celta y con Español de Barcelona, y mucho tiempo después con el Real Madrid, aunque hoy por hoy, evidentemente, son muchísimos los equipos reales en España. Unos 17, 18 equipos llevan esta apelación, algo solo equiparable a lo que encontramos en Bélgica, sea de la Bélgica balona o francoparlante con los equipos Royal, o sea en la Bélgica flamenca con los equipos Koninklijk, es decir, Real, la afiliación a la realeza. La Real Sociedad, los Churi Urdin, el fútbol vasco, los creadores del término Furia, en esta UEFA Champions League. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.